Vamos a abrir nuestras Biblias. Esta vez no voy a hablar de Mateo. Quiero compartir algo con ustedes esta mañana acerca de, pues, no sé, todos tenemos a veces propósitos de año nuevo, ¿no? Aprovechando ahorita que vamos comenzando un año, quiero compartir algo acerca de eso. Y por favor, acompáñenme abriendo sus Biblias en la primera carta de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a andar en varios versículos en esta mañana, pero para empezar vamos abriendo la Biblia ahí en 1 Timoteo 4, 7. Y vamos a leer del 7 hasta el 9. Primera de Timoteo 4, 7. ¿Listos? Voy a empezar leyendo. Dice Pablo aquí a Timoteo: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Wow. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene proveza para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Entonces, Pablo aquí comienza usando la ilustración de un atleta, ¿no? De hecho, la palabra disciplina que hallamos aquí, o ejercicio, ¿no? No sé cómo venga la de la Reina Valera, pero la palabra disciplina en el idioma griego es de donde nosotros sacamos la palabra en español gimnasio. ¿Sí? Gimnasio. ¿A qué vamos al gimnasio? A hacer ejercicio. Pero uno no va al gimnasio solamente para ver a otros hacer ejercicio. Y esperar que el ejercicio que otros hagan te va a hacer a ti ponerte fuerte o delgado. Con ir a ver no basta. Y por eso vamos al gimnasio, porque queremos ejercitarnos. Y cada uno lo debe de hacer en lo personal. A mí me encanta el fútbol americano. De hecho, ahorita ni quiero saber, ni me digan, pero mi equipo está a punto de ser eliminado. ¿Ah? Pero me fascina el fútbol americano. Y cada vez, de hecho, jugué de niño, jugué como 5 años en un equipo ahí en la Ciudad de México. Pero siempre que estoy viendo el fútbol americano en la televisión y estoy con mis hijas, por ejemplo, les digo: ¡ay! ¿Viste ese pase que le puso a mis hijas? ¿No? ¿Sí? O sea, como que ellas no le entra el sabor, ¿no? Pero yo les digo: ¿vieron ese pase que les puso? Porque a mí, la verdad, se me hace increíble la exactitud que tienen estos hombres deportistas para el juego que hacen. Por ejemplo, está el mariscal de campo, ¿no? El quarterback, como dicen ustedes los gringuch, ¿sí? Está el quarterback aquí y se hace para atrás y el cuate este avienta un pase de 60 yardas en el aire y va en el aire, ¿sí? Y el receptor todavía ni siquiera voltea a ver que ya viene la bola en el aire. Y se me hace increíble que en cuanto voltea, prácticamente tiene el balón ya en las manos. Y siempre digo: uff, ¿cómo me gustaría jugar como esos cuates, no? Pero créanme que por más que los vea jugar a ellos, jamás voy a poder jugar como uno de ellos si no me pongo a practicar como ellos lo hacen. Estos hombres dedican su vida, horas y horas, para mandar pases tan exactos como lo hacen. Si tú te pones a ver, no importa si te pones a ver unos 10 años o cada domingo el fútbol americano, güey, estoy hablando de americano, puede ser soccer y eso. ¿Cómo juegan Ronaldo, ¿cómo se llaman? Tú que sabes de soccer, Messi, Ronaldinho, no importa cuánto los veas jugar por la televisión, jamás vas a poder jugar como uno de ellos si no pones en práctica tú mismo los principios para poder ser un buen deportista como ellos. Pues de la misma manera aquí Pablo, en estos versículos nos está enseñando que si queremos crecer, perdón, si queremos crecer espiritualmente, necesitamos invertir tiempo disciplinándonos en la qué, dice aquí, para la piedad. Ok, ahorita vamos a llegar allá, pero es un ejercicio continuo que necesitamos hacer si queremos de veras crecer espiritualmente. Y en esto jamás va a haber atajos. Nunca va a haber atajos. Nosotros somos dados a querer soluciones rápidas a todas las cosas. Y vivimos en una era que todo lo queremos rápido, ¿no? Mándame un correo. ¡Pum! Ya está. En menos de un segundo ya viajó el correo de aquí a China, ¿no? Y nada más desde la punta de nuestros dedos. Vivimos en una era que todo lo queremos rápido. Queremos la píldora mágica que nos va a hacer adelgazar, ¿no? Y más a principios de año, esos anuncios en la televisión abundan, porque siempre tiene uno la idea que ahora sí, este año, a partir del día primero, el día lunes, me voy a poner a dieta, no, no a dieta, me voy a tomar la píldora, que sea, esperamos que esa píldora, de alguna manera mágica, nos vaya a adelgazar, pero no estamos dispuestos a hacer dieta y no estamos dispuestos a hacer ejercicio. Y eso es lo que nunca nos dicen en esos anuncios. En las letras pequeñas que siempre aparecen abajo de esos anuncios, ahí te lo dice. Te dice, ah, esto es en combinación con ciertas dietas que tienes que llevar a cabo y un cierto régimen de ejercicios que debes hacer cada día. Pero nosotros de alguna manera pensamos que al tomarnos esa píldora mágicamente vamos a estar como Miss Universo o como Charles Atlas, ¿no? Así bien ponchados y todo. Y pues también, por ejemplo, las personas quieren hacerse millonarios, ¿no? De la noche a la mañana. ¿Y qué hacen para hacer eso? Denme ejemplos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo te harías quisieras hacerte millonario de la noche a la mañana? Compramos billetes de lotería. ¿Cuántos de ustedes compran billetes de la lotería? Ay, bueno. ¿No? ¿Ninguno? Ok. A veces pensamos, ¿verdad? Ya empecé, poco a poquito empiezan a levantar la mano. Pero esa es la idea, ¿no? A lo mejor le pego al gordo, ¿ah? Y me hago millonario de la noche a la mañana. ¿Y todo por qué? Porque queremos atajos, no queremos trabajar duramente para obtener lo que necesitamos. Entonces, siempre tratamos las soluciones más rápidas, más prontas para lograr todo lo que estamos proponiéndonos hacer. Pero la realidad es que el verdadero crecimiento, el crecimiento espiritual que de veras va a durar, es el que Pablo está diciendo aquí, solamente si nos ejercitamos y nos disciplinamos en la piedad, ¿sí? Y nadie más va a poder hacer eso por ti. Nadie más. No porque yo invierta tiempo en la palabra, quiere decir que mis hijas les va a aprovechar a ellas. Si ellas no invierten tiempo en la palabra, no van a encontrar ningún provecho en lo que están haciendo. Solamente por verme a mi papá estar leyendo toda la Biblia todos los días. De nada sirve si tú en lo personal no lo estás poniendo en práctica. Entonces, nuestra mira, según Pablo, debe estar puesta en las cosas relacionadas a la qué, a la piedad, y no en nuestro próximo, en nuestro propio éxito personal. ¿Qué es la piedad? ¿Qué entienden ustedes por la piedad? Bueno, ese es un significado, pero la piedad tiene otro significado, hablando en las cosas espirituales. La piedad tiene que ver con todo aquello que agrada a quién. A Dios, vivir una vida piadosa en relación a quién. Al Señor, a nuestro Dios. Entonces, quizás has escuchado tú la frase, apúntale a la nada y siempre le vas a atinar. Y es cierto, apúntale a la nada y siempre le vas a atinar. Y lo mismo va a suceder, o podemos aplicar esto en lo espiritual. La razón por la que a veces no crecemos espiritualmente es porque no le estamos apuntando al crecimiento. ¿Sí? Queremos crecer espiritualmente, pero no estamos haciendo nada para que eso se cumpla en nuestras propias vidas. Y nunca va a suceder de manera milagrosa. Entonces, esta mañana quisiera que viéramos algunos propósitos prácticos para nuestro crecimiento espiritual este año. Si tú eres una persona que este año quieres crecer espiritualmente hablando, Puedes tomar algunos de estos consejos prácticos que vamos a ver en esta mañana. Entonces, son cosas que no son fáciles de cumplir. ¿Por qué? Porque requieren de una disciplina. Y a veces somos flojos. La verdad, somos flojos. O sea, queremos todo lo fácil. No, no queremos trabajar para lograr crecer en nuestra vida, y lo mismo en lo espiritual. Entonces, la primera cosa que te quiero animar en este principio de año, si quieres crecer espiritualmente, es que apartes un tiempo regular para leer la palabra de Dios. Esto es algo que siempre se los he estado diciendo, y no me voy a cansar de decirlos, que si quieren crecer en lo espiritual, tienen que alimentarse de la palabra de Dios, ¿sí? De la misma manera que los atletas muchas veces de alto rendimiento necesitan una dieta estricta para ponerse en forma como están y para ser efectivos en lo que están haciendo, de esa misma manera, si tú quieres crecer, debes alimentarte cada día de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos crecer nosotros, espiritualmente hablando, si solamente dependemos de lo que venimos cada domingo aquí a escuchar de la palabra de Dios? ¿Tú crees que eso es suficiente alimento para tu vida diaria en lo espiritual? Y como dicen aquí, no wonder por qué no crecemos, ¿verdad? Porque solamente dependemos de lo poquito que venimos aquí cada domingo, escuchamos. ¿Cuánto podemos escuchar? ¿Media hora? Pero tú en lo personal, si no lo estás haciendo diariamente en tu casa, en donde tú quieras, ¿verdad? Nunca vas a poder crecer espiritualmente hablando. Y recuerda que esto requiere de una disciplina, es un ejercicio. ¿A cuántos de ustedes les gusta leer? Wow, pues muchos, ¿verdad? Yo era una de las personas que, no sé, hasta que conocí a Jesucristo, jamás había leído un solo libro. No, solamente puras de esas de caricaturas y cosas de Memín Pingüín y cosas. Eso sí me las echaba con un gusto, ¿ah? Pero jamás había, no, o sea, no había cosa que odiara más que leer. O sea, se me hacía tan aburrido, pero cuando conocí lo que decía la Biblia, me entró un hambre para empezar a leer la palabra de Dios, y desde ese día hasta ahorita, no hay día que no lea yo parte de la palabra de Dios. Esa es como una necesidad que tengo, que se ha creado a mí en esa hambre de querer conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué no vamos a Primera de Pedro? Primera de Pedro en el capítulo 2. Capítulo 2 y versículo 2. Primera de Pedro está casi al final de la Biblia. Es un libro, una carta muy chiquita. ¿Ya están ahí? Bien, ahí dice 2:2, dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la ¿qué? De la palabra. Como un niño desea la leche de la mamá cuando es recién nacido, y que de veras que cuando tienen hambre, ¿qué hacen? Empiezan a llorar, ¿verdad? Y con una desesperación, hasta que no le metes ya el biberón o lo que sea, se tranquiliza el baby, ¿no? Pues de esa misma manera, con ese mismo entusiasmo, Pedro está diciendo que debemos desear la leche pura de la palabra. Y eso de cada domingo, eso no es desearlo realmente con mucho afán. Si tú no estás leyendo la palabra de Dios, no estás deseando la palabra de Dios de esta manera, no lo estás haciendo como Pedro está diciendo aquí. Además dice ahí, para que por ella crezcáis para la salvación, nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Si es que habéis probado la benignidad del Señor, si te agrada lo que lees ahí, debes de tener el deseo de estar en la palabra cada día. Ahora, la palabra de Dios es útil para muchas cosas, ¿no? Que nos dan crecimiento. Por ejemplo, 2 de Timoteo 3, 16, los que hemos aprendido versículos, a ver, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redargüir, corregir, instruir en justicia, ¿no? Para muchas cosas nos va a servir, no nada más, son parte de lo que nos va a dar el crecimiento que necesitamos o que queremos tener para tener una relación más cercana con Dios. Entonces, necesitamos estar en la palabra 17 de ahí mismo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y eso no quiere decir que vamos a ser perfectos, sino maduro, esa es otra palabra que podemos usar, equipado para toda buena obra, ¿sí? Para saber cómo conducirnos en esta vida. Ahora, si tú, ¿quién de aquí? A ver, de todos los que estamos aquí, ¿quién nunca, nunca ha leído la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis completa? ¡Nunca! Levanten la mano, sin miedo. Digo, estamos aquí para ser honestos, ¿verdad? ¿Nunca has leído la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis? Pues la mayoría de nosotros, ¿no? Entonces, ahí les va, les voy a proponer algo. Porque quiero que pongamos en práctica, que no nada más vengamos aquí, ay, pues sí fue muy bonito lo que nos animó y todo, pero nunca vamos a hacer nada. No, quiero animarles que como iglesia comencemos a partir de mañana a leer la Biblia, y ahorita les voy a dar herramientas, no los voy a dejar solos, les voy a dar herramientas para que no tengan pretexto de decir, ay, es que no sé cómo, te lo voy a decir cómo lo puedes hacer, y lo vamos a ir monitoreando, animándonos unos a otros para ver cómo vamos en la lectura de la palabra. Hace unos días les estuve mandando algunos correos, pues no sé si los recibieron, y necesito que me den correos de los que me faltan, les estuve mandando correos para mandarles un plan de estudio de lectura de la palabra de Dios, que he programado para a partir del día de mañana empieza. Entonces, el chiste es nada más bajar una aplicación, y ahorita vamos a hablar para los que no les gustan las aplicaciones, o le tienen miedo a las tabletas o lo que sea, bajes una aplicación en tu teléfono. ¿Quién no tiene un teléfono o una aquí? Todos tenemos, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor todos van a poder hacer eso, pero si aún no te parece eso, no quiero que tengas pretexto de decir, ay, es que yo no tengo tableta. Lo vas a poder hacer también manual en la Biblia si quieres, ¿no? Pero digo, este programa o esta aplicación me gusta porque te va recordando cada día lo que tienes que leer y te va marcando lo que vas completando y te va marcando un progreso también de lo que llevas. Y mientras ustedes lo van haciendo así también en la aplicación, a mí me va a parecer qué es lo que están haciendo y qué no están haciendo ustedes. O sea, todos vamos a podernos, poder ver para animarnos y que le podamos dar cuenta a nuestros hermanos en Cristo que estamos en la palabra. Y ese es el propósito de hacerlo a lo mejor como iglesia. Entonces, que sea un bonito propósito este año. Si nunca has leído la Biblia de pe a pa, como decimos, hay que hacerlo este año. Te va a tomar de 15 a 20 minutos diarios. Leer unos 4 capítulos diarios de la Biblia y con eso en un año vas a terminar de leer la Biblia. Ahora, esto no quiere decir, este es un plan para que la leas en todo el año, pero eso no quiere decir que no puedes leer otras cosas más de la palabra de Dios en tu momento devocional, si es que tienes un momento devocional o un momento de lectura acerca de algo específico que tú quieras hacer. No tomes esto como pretexto, es que ya leí esto, entonces ya no leo lo demás, ¿no? Acuérdate, hay que disciplinarnos para la piedad. Entonces, al final del servicio hoy, si tú tienes interés, y espero que sí, dame tu correo electrónico, te voy a mandar una invitación, la aceptas, bajas una aplicación y les puedo enseñar cómo manejar la aplicación. Es algo muy, muy sencillo y que puede llevarles fácil y lleva un récord de lo que vas haciendo a cada día, ¿ok? Entonces, podemos nosotros pasar 15 o 20 minutos perdiendo el tiempo en cualquier cosa, ¿sí o no? ¿Cuánto dura el programa más corto de televisión? ¿Media hora? Y se nos va así. Y de esa media hora te meten a lo mejor 20 minutos de comerciales. Y ahí estamos, sentados enfrente de la pantalla como una, de veras, nos está absorbiendo todo, ¿no? Y ahí están nuestros hijos también, lo peor, ¿no? Que a veces permitimos nosotros que estén invirtiendo tiempo en esas cosas y el mundo los está chupando a los hijos, les está chupando todo lo que tienen en la cabeza y metiéndoles ideas que la verdad son contrarias a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿A poco no podemos invertir 15 o 20 minutos cada día en cosas que tienen un valor para la eternidad? Yo creo que sí. Entonces, la primera cosa que te propongo es apartar un tiempo cada día para leer la palabra, ¿ok? Segunda cosa, aparta un tiempo cada día también para memorizar. Ay, no. Qué flojera. No tengo memoria. Ya, empezamos a poner todos los pretextos del mundo. Mira, Jesús era una persona que memorizaba la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Ay, pues es que Jesús era Dios, ¿no? Y él sabe todo. No, él era humano también como nosotros y tenía que memorizar las escrituras. Estaba leyendo las escrituras. Y lo podemos ver. Vamos al capítulo 4 de Mateo. Capítulo 4 de Mateo. En este pasaje, Jesús está siendo tentado por Satanás. ¿Y cuál fue su arma para vencer? Escrito está. ¿Y cómo voy a saber que está escrito algo si no lo memorizo? Porque lo citó verbalmente los versículos. No es suficiente. Ay, yo sé que por allí está en la Biblia. Ay, algún versículo, alguna vez lo oí. Es muy diferente a decir, yo sé lo que dice la palabra de Dios. Porque es muy fácil torcerla, ¿no? El diablo lo hizo en estos versículos. ¿Sí? Vean el versículo 4. Dice, pero él respondió, hablando de Jesús, escrito está, y enseguida cita el versículo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 7, Jesús le dijo también, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿De dónde está citando eso? De la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Ahora vamos al versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque está ¿qué? Está escrito. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Eso es otra referencia al Antiguo Testamento. El diablo entonces le dejó, ajá, y aquí ángeles vinieron y le servían. Es bien importante, si quieres crecer espiritualmente, que estés tratando de memorizar los versículos o la palabra de Dios. Hay personas que tienen la capacidad de memorizar capítulos completos de la Biblia. Y yo creo que Kiko lo ha hecho. Mis hijas lo han hecho. Yo, la verdad, ya estoy. Mi cerebro ya está como más entiesado, ¿ah? Pero cuando fui joven, alguna vez memoricé a lo mejor un capítulo. Hoy en día, sí sé varios versículos individuales. Y créanme que me han sido de una utilidad increíble cuando he tenido que tomar decisiones en la vida, cuando he tenido que enfrentar tentaciones en mi vida. No sé, pero de repente me viene a la mente algún versículo que alguna vez yo memoricé. Entonces, de verdad, es de mucha utilidad si queremos crecer que estemos memorizando la palabra. Ándale. Ustedes conocen estas hojitas infames, ¿verdad? Las hojitas de los versículos. Y a lo mejor ya muchos de ustedes están familiarizados con estas hojitas. Pues quiero que tomemos una hojita, aunque ya la tengas, porque he cambiado algunos versículos, aunque ya la tengas, y lo que quiero que hagamos como iglesia, claro que aquí nada es a fuerza, ¿ah? Si tú no quieres ser parte del crecimiento, no la tomes. Pero si quieres crecer, aquí hay unas hojitas que quiero que cada uno tome. Y cada domingo que nos veamos aquí, en vez de estar allá platicando de cosas cuando estamos en el cafecito, quiero que busques a una de las personas que está, no sé, la persona que tú quieras al lado de ti y que se digan mutuamente el versículo que toca cada semana. Ay, pero es que ya lo hacemos con los jóvenes y ya lo hacemos. Pues ni modo, ¿quieres crecer? ¿Qué tenemos que hacer? Leer la palabra, tenemos que memorizar versículos y te va es para tu bien, no es para, ay, nos estás poniendo mucha carga. La verdad es que a veces necesitamos que nos empujen. Si no, no lo vamos a hacer. Acuérdense, es una disciplina. Es ejercitarnos para la piedad. Entonces, tengo aquí las hojitas. Por favor, toma una hoja. Cada persona puede tomar unas hojitas de estas. Y vamos a empezar para el próximo versículo, el próximo domingo, diciendo el primer versículo que está aquí. Vamos a memorizar estos 68 versículos. ¡Ay! No es mucho. Sí podemos hacerlo. Y vas a ver que se te va a hacer, entre más estés tratando de hacer funcionar tu mente, más fácil te vas a recordar cada vez. ¿Ok? Entonces, no se hagan patos y tomen una hojita. Bueno, es más, ¿por qué no repartes una hojita para cada uno? Sí, ahorita de una vez. Porque si no, ahí me las van a dejar, ya lo sé. Y el tiempo que lo vamos a hacer es después de que ya terminamos la primera parte del servicio, cuando les digo que hay tiempo para servirse un cafecito. En ese tiempo busca una pareja, la que quieras. De preferencia, no tu esposo, porque luego pueden hacer trampa. ¿Ah? Busca a otra persona para decirle el versículo y que la otra persona te diga el versículo, ¿ok? Bien, entonces, ciertamente la memorización nos ayuda entonces bastante en el sentido de que nosotros, si estamos teniendo la palabra de Dios dentro de nosotros, vamos a poder resistir muchas veces la tentación o no pecar en contra de Dios. ¿Cómo voy a saber qué es lo que a Dios le desagrada si no tengo la palabra de Dios morando dentro de mí? ¿Qué tal Salmo 119:9? Vamos al Salmo 119:9. Salmo está, abre la Biblia hacia la mitad y casi siempre le vas a dar a los salmos. Salmo 19:9 dice, ¿cómo? Esto está aplicado a los jóvenes, pero ciertamente lo podemos aplicar a nosotros. Dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Y cómo es? Guardando tu palabra. Y cuando dice aquí guardando tu palabra, no quiere decir guardando tu Biblia abajo de la cama, ni metiéndola en un cajón para que quede bien guardada. Guardando tu palabra es metiendo la palabra de Cristo dentro de ti, en tu mente, en tu corazón. ¿Cómo puedes mantenerte puro? Pues teniendo la palabra del Señor dentro de ti. ¿Qué tal el versículo 11? Dice, en mi corazón he atesorado, ¿qué? Tu palabra, para no pecar contra ti. ¿Cómo voy a saber qué es lo que le desagrada al Señor si yo no tengo atesorada la palabra de Dios en mi mente? ¿Qué tal el Salmo 48?
Es que nos habías dicho Salmo
119:9.
119:9
era. Sí. No, ya lo leí. Ahora el Salmo 48. Si no, vamos a salir mañana de aquí. Salmo 48. ¿Ya lo tienen el 48? ¿Y saben qué? Cuando leamos la Biblia nos va a ayudar para ir a encontrar los libros también más fácil. 48 dice, me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. ¿Cómo voy a deleitarme en hacer la voluntad de Dios si no sé ni siquiera lo que dice la palabra de Dios? Si no la tengo dentro de mi corazón. Entonces, es ciertamente bien importante para nuestro crecimiento espiritual la memorización de la palabra, ¿ok? Otra cosa que podemos hacer como propósito para este año es apartar un tiempo para orar constantemente. Entonces, en cuanto a la oración, todos tenemos mil y un pretextos para no tener un tiempo de oración constante. Si tú eres una persona que no encuentra tiempo para orar con constancia, pues bienvenido al club, ¿verdad? Porque yo soy una de esas personas, ¿no? Que siempre tengo mil y un pretextos para no estar constantemente en oración. No que no ore, pero ciertamente yo sé que puedo dedicar más tiempo a la oración. Y ese es uno de los propósitos que yo tengo en lo personal este año, ¿sí? Y no se lo hice a mi esposa, pero quiero tener un tiempo con ella para orar juntos como matrimonio. Y es algo que no he hecho, pero lo quiero empezar a hacer. Porque siempre sí oramos, pero cada quien a lo mejor está orando por su parte. Pero quiero como esposo, como mi matrimonio, estar orando en pareja con mi esposa. Entonces, vamos a Lucas capítulo 18 y vamos a ver cómo Jesús está tratando de enseñar a los discípulos la manera en que ellos debían orar. Capítulo 18 de Lucas y el versículo 1. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Capítulo 18, versículo 1. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Dice, y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar justo antes de comer y antes de ir a la cama sin desfallecer. ¿Verdad? Así dice. A ver, y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar justo antes de comer y antes de ir a la cama sin desfallecer. ¿Así dice tu Biblia? ¿Ah? Hay muchas cosas que dije que ni están en la Biblia, ¿verdad? Pero por eso quiero que vean sus Biblias. Porque a veces, ay, sí es que dijo ahí Alejandro, ¿ah? No es que yo diga, por eso tenemos que ir siempre ¿a dónde? A la palabra. Fíjense bien, vamos a leerlo ahora sí. Dice, y le re... no es una versión nueva de la Biblia, es algo que me estaba inventando. Dice, y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Lo que leí hace rato, ¿no? Cuando estaban en Getsemaní, ¿qué les pidió Jesús? Velad y orad, no desfallecer. Necesitamos tener un tiempo constante de estar orando. Cuando dice aquí en todo tiempo, pues no quiere decir que todo el día estés orando, ¿verdad? Digo, pero lo que se refiere es que cuando tú tengas oportunidad de hacerlo en cualquier momento, no necesariamente solamente cuando te levantas o antes de los alimentos, que oramos siempre, y a lo mejor antes de dormirnos, sino estar en constante oración durante todo el día. Uno puede apartar un tiempo para hacer eso. Y Jesús era el modelo más importante que tenemos aquí en la palabra de Dios de cómo él dedicaba tanto tiempo para orar y estar en comunión con su Padre. Y créanme que Jesucristo sí era un hombre sumamente ocupado. A veces nosotros, ay, es que no puedo, ¿verdad? Pero sí nos echamos una hora de partidos de fútbol, pero sin ningún problema, pero no tenemos tiempo para dedicar para la oración. Y quiero de veras hacerles pensar en esto, ¿va? En las cosas que ponemos prioridad en nuestra vida. Y yo creo que esta, la de la oración, es algo muy importante. Vamos a Lucas 6:12, por favor. Lucas 6:12. Fíjate lo que hacía él. Y esto sí era porque quizás no tenía tiempo durante el día. Jesús dice en el 6:12, en esos días él se fue al monte a orar. En primer lugar está escogiendo un lugar que apartado, un lugar donde no va a haber distracciones, ¿verdad? No te vayas a poner a orar con la televisión prendida, por favor. Encuentra un espacio durante el día donde puedas dedicarlo a solas con el Señor. Y es lo que hacía Jesús. Y dice, y pasó toda la noche en oración. No te estoy pidiendo que a partir de mañana no duermas, ¿verdad? Jesús hacía esto porque quizás él en verdad sí no tenía tiempo. No había otro momento del día, porque todo el día estaba ocupado haciendo cosas, beneficiándonos a nosotros. Y el único tiempo que quizás tenía era durante la noche mientras todos dormían, es cuando él se paraba temprano para dedicarlo a la oración. Entonces la realidad es que si no estamos practicando la oración constantemente, no vamos a crecer espiritualmente hablando también. Entonces, debemos leer la palabra de Dios, dedicar tiempo para la memorización, ¿y qué más? Y para la oración. Ahora, aquí hay sugerencias, ¿eh? Si ustedes quieren sugerir que hagamos un grupo de oración también y que podamos estar orando por cosas específicas, a lo mejor tener un pizarrón donde podamos poner a lo mejor peticiones para que cada uno de nosotros en casa estemos orando por esas cosas, podemos hacerlo, ¿ah? Pero son cosas que ustedes me pueden sugerir hacerlo y lo podemos llevar a cabo si ustedes quieren, ¿ok? Ahora, hay otra cosa más. Vamos a ver dos cosas más. La cuarta cosa o el propósito que yo te quiero animar este año es que busques amistades que te puedan hacer crecer espiritualmente. Y no solamente eso, que tú mismo seas una persona que pueda animar a otros a crecer. Porque siempre ay, queremos que otros nos animen a nosotros. Pero nosotros a lo mejor ya tenemos 15, 20 años, 10 años de haber creído, ¿y a quiénes estamos animando? Entonces el propósito no solamente es ser animado, sino también animar a otros a crecer. Podemos pasar los años, ¿no? A lo mejor viniendo a la iglesia y después podemos parar, reflexionar y preguntarnos, ¿de veras cuánto, desde que yo llegué a creer, cuánto he crecido espiritualmente hablando? Y tristemente podemos darnos cuenta que a lo mejor no hemos crecido, nos hemos quedado enanos, ¿no? Un día me gustó Roberto de una ilustración, ¿no? De cómo cuando los niños, nuestros hijos van creciendo, cómo les vamos marcando en la pared, ¿no? Una rayita cada vez que van subiendo. Pero a veces volteamos a ver esas rayitas y no hay. No hay rayitas. Ahí donde la tomamos la última vez, ya no hay más rayitas arriba. Entonces, es necesario que encuentres amistades en Cristo que te animen a crecer en lo espiritual. Y además tú animes a otras personas. Es lo que nos enseña la palabra. Vamos a Hebreos 10:24. Y este es un versículo que también ya deben de saber muchos de ustedes, que hemos estado memorizando versículos. Hebreos 10:24, ¿qué decía? Y considerémonos cómo estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué más? Ajá, ¿qué más? Cuando veis que el día se acerca, ¿ok? Entonces, la palabra de Dios nos anima a estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras y a congregarnos. He conocido cristianos, ¿verdad? Que dicen, ah, es que yo ya no me congrego en ninguna iglesia porque la verdad es que son una bola de hipócritas. Hay mucha hipocresía en la iglesia, ¿verdad? Y se van, se enfrían y jamás regresan a congregarse. ¿Qué están haciendo? Están desobedeciendo el mandato que tenemos aquí de estar, dicen, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Como reunirse dentro de aquí la reunión, la congregación. Esta es una congregación de nos congregamos, nos unimos para alabar a Dios. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Pero esa es la verdad, ¿no? A lo mejor esas personas se van y ya nunca regresan y quizás nunca llegaron realmente a creer de corazón en Jesucristo. Pablo, para enseñarnos cómo debemos mantenernos en unidad, ilustra eso utilizando el cuerpo humano, ¿no? Si vamos al libro, a la carta de Romanos en el capítulo 12, y perdón que ahora los traigo de aquí para allá. Romanos 12, pero es un buen ejercicio también para aprender los libros, ¿no? Y no siempre ponérselos ahí en la pantalla fácil. El capítulo 12 de Romanos, el versículo 4 y el 5. Me voy a esperar a que lo tengan todos. ¿Listos? Romanos 12, 4 dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros. Es decir, un cuerpo tiene manos, tiene pies, cabeza, ojos, etcétera, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es decir, la mano no tiene la misma función que el ojo, no pudiera hacer la misma función del ojo, no agarrar las cosas con el ojo estaría medio difícil, ¿no? Dice, así nosotros, o sea, como iglesia, somos, ¿qué? Somos muchos, dice, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Todos como creyentes somos uno en Cristo, con diferentes funciones, pero debemos funcionar en unidad. Entonces, si tú tienes un amigo que te está apartando de Cristo, si tú tienes un amigo que te está orillando a hacer cosas pecaminosas, perdóname, pero ese no es tu amigo. Una persona así no te ama. Entonces debes dejar esas amistades y más bien pedirle a Dios que te ayude a encontrar amistades con las cuales sí puedas crecer espiritualmente hablando. Necesitamos buscar amistades que nos puedan hacer preguntas difíciles, preguntas incómodas, preguntas que no nos gustan. ¿Qué es lo que los amigos supuestamente nos animan? Siempre nos están halagando. Pero muchas de esas cosas es porque nos gusta estar con ellos, porque nos dicen cosas que queremos nosotros que escuchar. Ah, pues ya me cae bien porque nunca me dice nada, ¿verdad? Pues esos no son tus amigos. Las personas que te cuestionan en tu fe, que son realmente a las que les importas en lo espiritual. ¿Qué tal Proverbios 27:6? Busquen Proverbios 27:6. Personas que te van a pedir cuentas de lo que estamos haciendo. Y es por eso que quiero que como iglesia leamos juntos la palabra de Dios y nos estemos pidiendo cuentas para ver cómo vamos. Estamos memorizando versículos y pedirnos cuenta en eso también. Proverbios 27:6. Proverbios está delante de Salmos. Fíjense bien cómo dice aquí. Fieles son las heridas del amigo. O sea, a veces nuestros amigos no nos van a decir cosas que nos agradan, pero nos los dicen porque nos aman y porque tienen un verdadero interés por nuestro bienestar. Y en cambio dice, pero engañosos son los besos del enemigo. Tus enemigos siempre te van a dar por tu lado. Siempre te van a decir, ay, no importa, hombre, todo el mundo lo hace, tú síguele haciendo, ¿sí? Pero tu amigo, el que es verdaderamente tu amigo, te va a decir, no, estás haciendo mal. Y si no lo corriges, puede venir una disciplina de parte del Señor. Esos son los verdaderos amigos. Entonces, un verdadero amigo siempre te va a hacer preguntas incómodas a veces y difíciles que a veces no nos gusta escuchar. Entonces, como propósito este año, quisiera que cada uno de nosotros pidiera a Dios que nos una y que nos ayude a buscar y encontrar amistades que realmente nos van a hacer crecer. Y no solamente eso, sino que tú también puedas animar a otros a crecer en Cristo, ¿ok? Y la última, debemos pedir a Dios que nos ayude a servirle, a poner los dones que Él nos ha dado a cada uno de nosotros a su servicio. Y eso yo creo que muchas veces es algo que dejamos muy aparte de nuestra vida, ¿no? Pero el crecimiento espiritual depende mucho de lo que estamos haciendo nosotros para el Señor, sirviendo a Cristo. Ojalá que como discípulo de Cristo tú no seas de esas personas que tienen la actitud de decir, ay, pues si tengo tiempo, yo me ofrezco como voluntario para hacer eso. O, ay, no sé, si no hay nadie más que lo haga, entonces yo me ofrezco como voluntario. Un verdadero discípulo de Cristo no es un voluntario. ¿Es un qué? Un siervo. Y la palabra que usa la Biblia aquí es un esclavo de Cristo. ¿Y sabes qué? Los voluntarios no son siervos verdaderos. No son siervos verdaderos, porque un siervo hace simplemente lo que tiene que hacer, que su amo le está ordenando hacer. No se ofrecen como voluntarios, no tienen esa opción. Entonces, si tú de veras dices que quieres servir a Cristo, no esperes que alguien te diga, ay, alguien pudiera hacer esto. No, simplemente, ¿qué es lo que debes de hacer? ¡Hacerlo! ¡Hacerlo! ¡Apuntarte! Hay muchas cosas en las que podemos servir. Ahí hay una mesa con pan, ahorita veo. Yo no sé quién trajo el pan, ¿ah? Y no me tienes que decir. Pero hubo alguien que tuvo que poner el pan hoy, ¿no? Y cosas así que a veces ni sabemos quién las trae, pero ahí están, ¿sí? Cuando llegan ustedes, ahí hay himnarios puestos. ¿Y quién lo puso? No, quién sabe, pero hay alguien que lo está haciendo, ¿sí? Entonces, servir a Cristo implica de veras servirlo de corazón y no esperar a que uno nos diga que uno lo tiene que hacer. Primera de Pedro 4:11, ya vamos a acabar, porque ya sé que están durmiéndose. Primero de Pedro 4:11. Aquí el apóstol Pedro como que resume el servicio en dos áreas específicas, aunque sabemos que Una de ellas implica, puede ser muy amplia. Pedro aquí está resumiendo el servicio en dos áreas importantes de nuestra vida. Primera de Pedro 4:11 dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Quizás Dios te ha dado el don de hablar. Quizás Dios te ha dado el don de enseñar, de predicar. Pues si lo haces, claramente Pedro está diciendo aquí que lo debes de hacer conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. No a lo que son tus pensamientos o las cosas que tú crees que deberían de ser como tú quieres. No, dice que debe de ser conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando tú enseñes algo, ya sea que estés enseñando enfrente, o que estés enseñándole a otra persona, o proclamando el evangelio a otra persona, dándole la palabra, que venga siempre de la palabra de Dios. Entonces, si tú hablas, habla conforme a la palabra. Y después dice, el que sirve. Y aquí hay un abanico que se abre grande, ¿no? Porque hay muchas maneras de servir al Señor. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. O sea, no te jactes de que, oh, yo siempre hago esto, yo siempre hago el otro. No, si lo haces, jáctate en que eso debe glorificar ¿a quién? A Dios. Si lo estás haciendo para que otros te vean, pues entonces para Dios no tiene chiste, ¿sí? No sirve, no cuenta. Hazlo para servir a Jesucristo, porque enseguida dice, ¿no? Dice aquí, para que en todo Dios sea glorificado. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Así es que, si queremos crecer espiritualmente este año, pongámonos a servir y sirvámonos unos a otros. Hay muchas maneras de servir. Entonces, ninguno de los que estamos aquí tenemos pretexto para no hacerlo. Si no lo estamos haciendo es porque en realidad no tenemos el deseo de hacerlo. Y no queremos ponerte ni imponerte el que sirvas al Señor si tú no quieres hacerlo. Alguna vez me enseñaron, ¿no?, que nunca debemos dar responsabilidades a las personas para que se involucren, sino más bien damos responsabilidades a los que ya están involucrados, simplemente confirmando lo que ya están haciendo. Entonces, no esperes que a lo mejor te pidamos que te pongas. Si te nace, hazlo. De corazón, hazlo, ¿no? Entonces, los propósitos son ¿qué? Que leamos la palabra de Dios cada día. Memorizar. Que memoricemos la palabra. Que dediquemos un tiempo constante para la oración. Que busquemos amistades que nos ayuden a crecer. Y al mismo tiempo animar a otros a crecer. Y por último, servir a Cristo. Si tú estás dispuesto, yo estoy dispuesto a animarte, y tú también me puedes animar a mí para poder lograr estos propósitos, porque siempre empezamos, este año sí voy a hacerlo, ¿no? Y a la mitad, hijo, ya nos volteamos atrás, hijo, ya no lo hice. Pero por eso quiero que como iglesia nos estemos animando, exhortando, porque si alguno se traza en la lectura, que vayas, oye, ¿qué pasó? Tampoco lo vayas a regañar, ¿no? O sea, se trata de animar, ¿qué pasó? Y a lo mejor te voy a decir, es que no pude ese día porque pasó algo, ¿no? Pero si ves que alguien se atrasa, ve y anímale, ¿sí? Para que éste pueda cumplir con ese propósito. Bien, pues vamos a dar gracias al Señor. Padre, te doy muchas gracias. Gracias por todo lo que tenemos aquí en tu palabra. Y yo quiero pedirte que este próximo año, de hecho que ya estamos en este año, que podamos, Señor, de veras tener el propósito como cuerpo en Cristo, de crecer espiritualmente. Si otros años pasados hemos dejado eso a un lado y hemos visto que la rayita se ha quedado ahí estable, esa rayita del crecimiento, que este año podamos ver un crecimiento constante en nuestra vida espiritual y en nuestra relación contigo y con tu Hijo Jesucristo. Te pido que como iglesia podamos animarnos, como dice tu palabra, estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, y a congregarnos como lo estamos haciendo cada vez que nos reunimos. Te pido que nos des la fuerza para hacerlo, y también que podamos ser de ánimo para otras personas que quizás están quedándose atrás. En el nombre de Cristo te pedimos todo esto y te damos gracias por todo lo que Él ha hecho. Amén.